Confirmado con Pablo Novillo.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado que arrancamos aquí mismo. Soy Pablo Novillo y vamos a estar como siempre charlando de los temas de actualidad, muchos temas para tratar en este fin de año movido, como siempre, con bueno, todo este enfrentamiento nuevo, ¿no? Entre la ciudad, la nación, por el tema de la coparticipación. Vamos a estar hablando de eso. Primero saludo a mis compañeras, Nora Sánchez, ¿qué tal? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, Pablo.
Silvia Gómez, ¿cómo estás? Bienvenida de regreso.
Así es, gracias Pablo, buen día.
Bueno, a ver, decía entonces, sin duda el tema de estos días, esta pelea, ¿no? Por la coparticipación después del fallo de la Corte Suprema de días atrás ordenando devolverle parte de los recursos a la ciudad que le había sacado a la Nación, primero con un decreto del presidente, luego con una ley y todo lo que pasó después, ¿no? El gobierno negándose a pagar primero, luego anunciando de manera informal este posible pago, pero con bonos, la ciudad que lo rechazó y este reclamo que otra vez llega a la Corte, que difícilmente lo atienda ahora y en enero, ¿no? Por la feria judicial, lo más probable, ahora se lo vamos a preguntar a nuestro entrevistado, pero lo más probable es que esto pase al menos hasta febrero y a ver cómo se resuelve, ¿no? Hay un mandato muy claro de la Corte. La cautelar dice expresamente que se tiene que pagar de la cuenta bancaria que tiene el Banco Nación, por la que se gira siempre la coparticipación a la ciudad y a todas las provincias, que se hace día a día. Pero bueno, el presidente propone esta cuestión de los bonos un poco para no dar el brazo a tercero, para ganar tiempo, y la ciudad no lo aceptó. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué va a pasar? Lo que seguro sabemos es que mientras tanto vamos a tener que seguir pagando el impuesto a las tarjetas de crédito, ¿no? Ese 1.2 que venimos pagando hace ya 2 años, mientras no se haga efectivo el cobro del dinero por parte de la ciudad, no se va a eliminar. Esto es lo que explicó el gobierno porteño. Y bueno, primer resultado entonces, los perjudicados, los vecinos, ¿no?
Claro, de hecho el jueves pasado iba a haber una sesión en la legislatura para votar la eliminación de ese impuesto y finalmente la sesión se cayó. Está claro que vamos a seguir compensando el dinero que debiera girar el gobierno nacional de coparticipación, lo vamos a seguir compensando los vecinos.
Ahora, Pablo, lo que también es un tema a debatir es cómo puede ser que en 2 años, porque esto recordemos que sucedió en plena pandemia,
sí.
En momentos complicados, ¿no? Que atravesamos con el tema del COVID, en 2 años no hayan podido, digamos, llegar a un acuerdo cuando,
nada,
digamos, ambos gobiernos se juntaron muchísimas veces para debatir este tema.
Así es.
Nunca hubo un acercamiento para no llegar a este momento en que termina, digamos, fallando la Corte, ahora hay que seguir esperando, como decís vos, viene la feria judicial, uh-huh, y además se erosiona, digamos, las relaciones, o sea, se cubre todo de un manto de inseguridad para la gente, de sospechas, de enfrentamientos, de más apertura, ampliación de la grieta.
A mí no me extraña, justamente porque se apela a profundizar esa grieta, intentando convertirla ahora en algo así como la ciudad de Buenos Aires contra el resto del país,
sí,
y diciendo que acá no tenemos problemas, y bueno,
igual igualmente en esa mesa estaban sentados ambos gobiernos, eso es lo que digo yo, digamos, sí. Es como que ambos gobiernos sentados en esa mesa debatiendo durante 2 años y la política no pudo llegar a un acuerdo.
Ese creo que es uno de las peores conclusiones y las más evidentes, ¿no? Cómo la política lamentablemente en los últimos tiempos es incapaz de resolver cualquier motivo, cualquier cosa, cualquier conflicto que surja, la política no lo puede resolver.
No, y tienen una agenda que parece paralela y ajena a los problemas concretos que tiene la gente. Eso es lo que a mí me extraña mucho, que estén tan ajenos a la realidad.
Así es. Bueno, vamos a estar repasando diversos temas. Nora, vas a estar contándonos novedades con el Parque Sarmiento.
Sí, les voy a hablar sobre una obra para que se va a hacer para construir una pista de ciclismo dentro del parque que va a llegar para solucionar un viejo conflicto entre los ciclistas que van a entrenar por las calles que rodean al Parque Sarmiento y los vecinos de la zona, porque los ciclistas no respetan semáforos, van a toda velocidad y han atropellado a vecinos. Bueno, finalmente, después de años de reclamo, se va a construir una pista para solucionar ese problema.
Silvia, y bueno, el título tuyo es que, bueno, otra vez, ¿no? La justicia y la política, en este caso, con una obra frenada.
Exactamente, que es la de, bueno, Bea Playa, que es una obra que está llevando adelante el gobierno de la ciudad en Costanera Norte, para hacer una playa, digamos que obviamente no permite que la gente se bañe en el agua, pero es como para hacer actividades, para pasar el rato, estar al aire libre. Así que bueno, ahí hay un debate interesante y vamos a estar charlando sobre ese tema.
Muy bien, hasta acá la presentación, ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
Bien, seguimos en Confirmado. Vamos a charlar ahora de este tema de la coparticipación, este conflicto que ya tiene 2 años, que hubo novedades días atrás, pero bueno, se agudizó un poco por la negativa del gobierno nacional de cumplir esta orden de la Corte, esta medida cautelar que indicaba devolverle gran parte de los recursos que fueron afectados, que le fueron quitados a la ciudad por la cuestión de la coparticipación. Tenemos en línea a Gabriel Astarloa, que es el Procurador General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por el llamado y un gusto estar con ustedes y con su audiencia.
Bien. Bueno, doctor, a ver, ¿qué es lo último que hay en el expediente? ¿Qué fue lo último que se presentó de parte de ustedes, de parte del Gobierno Nacional?
Bueno, de parte del Gobierno de la Ciudad, luego de la sentencia cautelar que fue dictada, como todos saben, ya la semana pasada, el día 21 de diciembre, que fue notificada el mismo día a todas las partes, con lo cual la medida ya está vigente y es obligatoria su acatamiento a partir del jueves pasado, o sea que estamos ya, han transcurrido 4 días hábiles de incumplida la medida, hoy es el 5º día de vigencia de la medida. Así que nosotros, siendo que hasta la fecha la ciudad no ha recibido los fondos ordenados por la sentencia por la sentencia cautelar, nosotros hemos denunciado este incumplimiento ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acreditando obviamente las constancias de que ese dinero no ha entrado en la cantidad que de acuerdo al coeficiente que la Corte ordenó. Denunciamos ese incumplimiento a los fines de que puedan arbitrarse las medidas para que el fallo tenga efectivo cumplimiento, y al mismo tiempo en un ámbito separado ya en el día de ayer formulamos una denuncia penal que obviamente ya está en el juzgado federal que corresponda, que está siendo seguramente el juzgado del doctor Rafecas, que acumula todas estas causas, en las cuales hemos planteado entonces a la justicia para la investigación de estos hechos, que nos parece constituyen como mínimo al menos 2 posibles delitos: el de desobediencia a una orden judicial y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Eso en cuanto a las presentaciones que hasta la fecha hemos hecho como gobierno de la ciudad, tras conocer obviamente el fallo, que reitero, está vigente y es obligatorio para para acatar a todas las partes, ¿no?
Esa denuncia penal, doctora, ¿quiénes alcanzaría? ¿Qué funcionarios?
No, es a todos los funcionarios que a nosotros nos toca denunciar el hecho, y obviamente toca la justicia después la investigación y la determinación de quiénes son los responsables, pero está claro que el fallo fue dirigido, fue notificado al Poder Ejecutivo Nacional, en concreto al Ministerio de Economía y al Ministerio del Interior, y luego el fallo ordena, además dispone en su punto 2, que las transferencias que deben hacerse las debe realizar en forma diaria, automática, al Banco de la Nación Argentina. Uh-huh. Que también entendemos que hay está obligado el Banco de la Nación Argentina, conforme al fallo, a cumplir esto, y por eso también entendemos que puede llegar a haber una responsabilidad de su directorio y además de todos los funcionarios o responsables que tengan obligaciones de cumplimentar lo ordenado por este fallo.
Uh-huh. Doctor, ¿puede haber novedades en estos días o esto puede ser que quede para después de la feria judicial?
Mire, hoy es el penúltimo día de la feria, mañana es el último día hábil judicial. Obviamente nosotros seguimos el tema con toda expectativa. O sea, es probable que esto no se resuelva claramente en el día y medio que nos está quedando. Así que nosotros seguiremos atentos, haciendo todo lo que esté en nuestro alcance para que esto pueda ser efectivo del modo más pronto posible, digamos. Uh-huh. Así que nos toca a nosotros simplemente atender, vigilar y seguir con toda energía y con toda prudencia este proceso.
Doctor, ¿qué tal? Buen día, Silvia Gómez lo saluda.
¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo estás?
Este tipo de casos excepcionales, ¿no se atienden a través de algún tipo de feria judicial, como siempre escuchamos que siempre hay, juzgados de turno en lo que es la feria judicial?
Por supuesto que existen los juzgados de turno, y por supuesto que si hubiese casos cuya urgencia lo ameritan, podría pedirse y en todo caso estar a las resultas desde la justicia decida para la posible habilitación de la feria, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, nosotros por eso le digo no es algo que estamos abiertos viendo cómo evoluciona esta situación. Es verdad que tratándose de un caso que tramita en forma directa en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esto hay que entender también que aquí la ciudad de Buenos Aires, cuando se vio afectada por estas normas inconstitucionales, impugnó las mismas directamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque tiene la jurisdicción originaria, digamos, ¿no? O sea, tiene la posibilidad de dirimir sus controversias con la Nación directamente en la Corte Suprema, que a estos efectos actúa como si fuese un tribunal de primera instancia. Entonces, estos criterios siempre en la Corte, la habilitación de feria ha tenido siempre un criterio como más excepcional, digamos, ¿no? Entonces no aplica por ahí el mismo criterio que si fuese un juzgado de primera instancia. Claro. Así que ahí hay criterios, pero por eso a nosotros y a mí personalmente no me gusta estar adelantando qué es lo que los jueces tienen que hacer o no tienen que hacer. Nos toca en un marco de respeto lo más estricto posible, la independencia de los poderes, esas son potestades y decisiones que tocan los jueces, y nosotros simplemente aguardar esas decisiones, y obviamente si son decisiones firmes y definitivas, como en este caso de la sentencia, lo que corresponde es acatarlas.
¿Qué tal, Gabriel? Nora Sánchez lo saluda.
¿Qué tal, Nora? ¿Cómo le va?
Muy bien. Ahora, acá hay un claro caso de desobediencia, porque hay un fallo de la Corte Suprema y no hay voluntad de cumplirlo. Es decir, la manera que tiene la ciudad de protegerse seguir reclamando ante la justicia. No hay ningún mecanismo automático, ¿no es claro que acá hay un incumplimiento?
No, nosotros entendemos que está claro el incumplimiento, y obviamente en función de cómo sigan los acontecimientos hay todavía algunas otras herramientas a las que podemos apelar si es que el fallo no termina siendo cumplido, ¿no? Ha pasado, más allá de que, digamos, uno tiene sensación de que son muchos los acontecimientos que han pasado, son muy pocos días. Recién hoy se cumple una semana que conocimos el fallo de la Corte. Así que también, de otro lado, ayer tomamos conocimiento que el Estado Nacional se presentó en el expediente planteando unos recursos de revocatoria y de recusación. Obviamente corresponde a la Corte también resolverlos. Nos da impresión que obviamente son, digamos, extemporáneos, improcedentes, y no creo que puedan correr buena suerte. Pero yo también eso son recursos que se han presentado y que están a decisión de la Corte, pero claramente si en el transcurrir de los días la medida no termina siendo efectiva tal cual fue indicado por la Corte, bueno, obviamente evaluaremos el posible pedido de otras acciones y de otras medidas para tratar de que la sentencia sea efectivamente cumplida.
¿Qué, y por ejemplo, cuál es? ¿Algún embargo, una cuenta, ese tipo de...?
Sí, por ejemplo, o sea, esa es una, digamos, entramos ya en el capítulo de lo que serían medidas de ejecución forzada. Pero bueno, o sea, la medida obviamente claramente sigue siendo incumplida. De una reacción inicial de señalar que era de imposible cumplimiento, luego el Poder Ejecutivo Nacional dijo que la iba a acatar, pero de un modo que claramente no es acatarla, o sea, porque la propuesta o esta idea de un pago en bonos es totalmente improcedente, y además obviamente no está en línea, no es el mecanismo previsto por la sentencia cautelar. Así que bueno, simplemente aguardamos con toda expectativa esto, reitero, actuando con la mayor energía, haciendo todo lo que está a nuestro alcance, y por eso evaluamos también si en las próximas horas o días no hay una novedad, la posible pedido de nuevas medidas.
Doctor, una reacción muy dura de parte de gobernadores del interior, incluso ayer mismo algunas expresiones. Para que quede claro, ¿por qué esta decisión de la Corte en realidad no afecta al resto de las provincias?
No le afecta, porque ni cuando le sacaron los fondos a la ciudad, esos fondos se distribuyeron entre las provincias, fueron destinados solamente a la provincia de Buenos Aires para la creación de para la seguridad de la provincia de Buenos Aires, y ahora tampoco, cuando le dan los fondos, cuando le reponen los fondos a la ciudad, se detraen a las provincias. Lo dice expresamente el fallo, explícitamente lo dice el fallo, así que acá está claro que esta obligación que tiene el Estado Nacional de incrementar los fondos al 2,95%, que es el porcentaje que estableció cautelarmente la Corte, esa obligación que tiene el Estado Nacional no va en detrimento de ninguna provincia. A ninguna provincia le quitan ni un centavo de los fondos coparticipables que recibe, ¿no? Así que no solo es falaz el argumento, sino que además entiendo que es un argumento, digamos, que no está bueno para las provincias, porque en el fondo este es un fallo que, leído con objetividad, es un fallo que reivindica las mejores tradiciones del federalismo, ¿no? La defensa de la autonomía de las provincias frente a las intromisiones del poder central. Esto hoy le pasó a la ciudad de Buenos Aires con esta reducción, pero el día de mañana es un antecedente que le puede ocurrir a cualquier otra provincia, y estos fallos ponen coto, ponen límite a esa posible injerencia indebida, a esa intromisión del Estado central en detrimento de las autonomías provinciales. Así que este fallo, es un fallo que defiende, como decía, los mejores principios del federalismo argentino, y la verdad, las provincias debieran reflexionar sobre esta cuestión y no actuar tanto bajo alineamientos políticos, sino actuar en línea con lo que son los principios constitucionales que mejor defienden sus intereses.
Muy bien, doctor Gabriel, hasta luego, Procurador General de la Ciudad, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Sé que la culpa fue mía, fui yo quien abrió esta herida. No merezco lo que tengo, voy perdiendo por ser eterno. Veo tu angustia llorando, partiéndose en mil pedazos, en mil pedazos. ¿Cuántas noches de gira?
Bien, seguimos en Confirmado. Bueno, algunas novedades que tienen que ver con la ciudad. Finalmente, después de 2 años y medio, después de la pandemia, después de un tema con las habilitaciones, abrió finalmente este nuevo complejo de cines, ¿no? En la Plaza Jusey, ahí debajo, enfrente de la zona de las universidades, enfrente de Medicina, de Economía, en este... especie de patio, ¿no? Subterráneo que se había armado con...
Es un patio de comidas.
Claro, primero hicieron el patio de comidas, lugar donde antiguamente había un estacionamiento, si no recuerdo mal.
Sí.
Y ahora hay 4 salas de cine. 4 salas de cine de una de estas cadenas internacionales que ya tiene presencia en Recoleta, ahí en el complejo grande que está detrás, o un costado, mejor dicho, del cementerio. Esa misma empresa ahora habilitó 4 salas, 2 de tecnología 2D y 2 3D, 2.000 metros cuadrados en total el complejo. Bueno, ya está funcionando sin mucha publicidad, pero bueno, ya va a arrancar, supongo, a conocerse un poco más, después de una demora que se debió a la pandemia en primer lugar y luego a una cuestión ahí de papeles,
de, ¿no?, habilitaciones. Sí. Exactamente, sí. Y la verdad es que es una zona que tiene una transformación impresionante, porque vos pasas, por ejemplo, ahora en verano, cuando va cayendo el sol y lo que vos mencionabas, lo que son los restaurantes y los cines, está como, digamos, hacia abajo, como en un subsuelo.
Sí.
Pero hay todo un playón por encima de eso que se llena de gente porque hay clases de gimnasia y sí, de baile. Y de baile.
Claro.
Entonces, el playón está lleno, pero lleno de gente todos los días. Y bueno, además los usos de la plaza, lógicamente, porque tiene espacio verde, digamos, también. Y es recordemos que era un lugar intransitable.
Durante muchos años yo viví muy cerca de ahí y era una plaza que de noche no podías pasar por ahí porque era muy insegura.
Bien, bueno, a ver, y además es bueno, ¿no?, que la ciudad sume espacios de cine después de todas las salas que se han perdido con el tiempo. A mí, que todavía soy de ir al cine, me encanta. Tienes más opciones, está buenísimo. Bueno, vamos a cambiar de tema. Silvia, en su momento se hizo una gran presentación del gobierno de la ciudad de todo un plan para mejorar o recuperar o ganar espacios en la costanera, sobre todo en Costanera Norte. Algunas de esas obras ya comenzaron, otras habían comenzado, pero tienen algún tipo de cuestionamiento, ¿no? Estamos hablando concretamente del Buenos Aires Playa, que se había iniciado la obra y ahora apareció una medida judicial.
Exactamente, así es. Sí, es una de las obras que se prevén para lo que es todo la zona de Costanera Norte. Se llama BA Playa y el proyecto, bueno, implica que se rellena parte del río para hacer esta obra. Así que, bueno, ahora vamos a hablar con Bárbara Rosen. Ella, bueno, forma parte de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y junto a la Defensoría, bueno, motorizaron una causa en la justicia para frenar esta obra, y ella nos va a contar por qué. Hay un tema interesante para debatir sobre esta playa. Bárbara, buen día, ¿cómo te va?
Muy buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias. Bárbara, contanos por qué ustedes objetaron desde la Defensoría esta obra de la ciudad.
Sí, bueno, muchísimas gracias por el llamado. Primero quiero aclarar que desde la Defensoría del Pueblo promovemos la recuperación de la costa del río para usos públicos. ¿Y por qué rechazamos este proyecto en particular? La verdad que el proyecto, como lo plantea el gobierno de la ciudad, incumple leyes, vulnera derechos urbanos y ambientales, saltea procedimientos y atenta contra la salud pública. Proponemos recuperar la costa del río, pero no es de cualquier manera, hay determinados puntos que hay que respetar. El proyecto del Buenos Aires Playa, como bien decías, es un relleno que proponen y que incumple un montón de cuestiones jurídicas, entre ellas el plan urbano ambiental, que es la ley marco de esta ciudad, que claramente establece en el artículo 9 que se tiene que preservar el perfil costero, la silueta de los rellenos existentes. No admite esta ley marco el generar nuevos rellenos per se. De hecho, el gobierno de la ciudad lo que dice es que cuando se aprobó la ley del Distrito Joven, ahí se dio la aprobación legislativa de este relleno, cosa que no es cierto y que la propia justicia reconoce, en que cuando se aprueba el Distrito Joven, no se aprobaron los rellenos. Vos, si vas a hacer la aprobación de un relleno, no puedes saltear el procedimiento de ir a la legislatura. El Poder Ejecutivo no puede rellenar la costa del río sin pasar por la legislatura y que sea una ley en la que los legisladores tengan un plano, una carta hidrográfica donde se delimite la superficie y la ubicación del terreno a rellenar.
¿Sí? Bárbara, ahí el juez
acerta a rellenar, sí.
No, te decía que ahí el juez objeta justamente eso, es como que es una generalidad.
Absolutamente.
Y lo que no hace la ciudad es dar como la especificidad de qué es lo que va, de cuáles son los trabajos. Por eso es una de las cosas que bueno, que motivan, que finalmente pide que se paralice la obra. Y vos después hacías una mención también a lo de la salud pública, porque digamos, lo que hace la ciudad es, bueno, convocar a los vecinos a una playa que digamos está pegada a bueno,
que está contaminado.
Exacto.
Una playa de arena invita e incita a entrar al agua, y sabemos que el río está contaminado, está prohibido bañarse, está en emergencia sanitaria, es una actividad altamente peligrosa y prohibida, y el gobierno lo que está haciendo es incitando a entrar al agua, por más que digan que van a poner carteles de prohibido bañarse. ¿Cómo frenas que la ciudadanía?
De hecho, sucede en Zona Norte. ¿Qué tal? Nora Sánchez te saluda, Bárbara.
¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien. En zona norte pasa exactamente eso, que hay zonas costeras donde si bien hay carteles que advierten que está prohibido bañarse, la gente se mete igual al río.
Sí, exactamente, pero bueno, justamente lo que hay que hacer es invertir el presupuesto. En vez de hacer una plaza frente a un río que se encuentra contaminado, ponerle energía en tratar de mejorar la calidad del agua, que sabemos que está contaminada, que tenés a 2 kilómetros hacia arriba la desembocadura del Medrano. De hecho, el estudio de impacto ambiental admite que todos los efluentes del Maldonado, del Medrano, del Luján y del Reconquista impactan negativamente en la zona, que hay Escherichia coli en el agua, con lo cual promover una actividad peligrosa atenta contra la salud pública. Hay un montón de cuestiones por las cuales rechazamos este proyecto. Además de la peligrosidad de la salud pública, también han alterado el procedimiento. Vos, para aprobar un proyecto, para llamar a una licitación de esta envergadura, primero tenés que tener el certificado de aptitud ambiental. Acá han llamado a la licitación antes incluso de convocar a la audiencia pública. Han hecho todo el procedimiento de manera incorrecta. Lo último que se tuvo fue el certificado y ya se había aprobado la licitación. Eso es absolutamente irregular. Nosotros participamos en la audiencia pública y ya habíamos alertado que este proyecto no debía continuar. Realmente creo que es importante destacar esto, porque la verdad que para tener una política ambiental posible hay que confiar en la participación ciudadana, hay que escuchar lo que se expresa en la audiencia pública. Ha habido muchas audiencias públicas respecto a cuestiones que tienen que ver con los proyectos en la costa del río y no se escucha a la ciudadanía. Ha ocurrido con la aprobación del certificado de aptitud ambiental del Distrito Joven, con este Buenos Aires Playa, con Costa Salguero. La verdad que si realmente pensamos en este proyecto, quiero aclarar que está en lo que es la zona 2 del Distrito Joven. Y están proponiendo un relleno incumpliendo todo lo que te decía, ¿no? Cuando tenés ya tenés el relleno de lo que es Costa Salguero y Punta Carrasco, que son tierras que existen, que son tierras públicas y que perfectamente se podrían hacer un parque. Hay una iniciativa popular presentada por un montón de organizaciones vecinales reclamando que eso se convierta en un parque. Y este proyecto, de alguna manera, nace como una respuesta para poder decir que están recuperando la costa y continuar con los negocios inmobiliarios en el otro predio. Si realmente queremos recomponer la relación de la ciudad con el río, ahí tenés 32 hectáreas que se pueden convertir en un parque. No hay necesidad de hacer rellenos ilegales y ambientalmente comprometido.
Bárbara, y hay otro tema ahí en el fallo que menciona el juez, en este caso Martín Converset.
Converset, sí.
Sobre, digamos, que la ciudad debería haber dado aviso al Estado Nacional sobre esta obra, porque bueno, justamente como modifica la fisonomía, podría generar un impacto en lo que es la vía navegable.
Y sí, es la única ciudad, vos fíjate que esto también es muy llamativo, es la única ciudad del mundo que tiene una costa móvil, que cambia permanentemente su frontera física. Al avanzar sobre el agua, claro, según el Tratado del Río de la Plata, tendría que haberle dado aviso al Estado Nacional, pero preocupa realmente que siempre con excusas ambientales que después se convierten en negocios inmobiliarios, porque el relleno este tiene que ver también con poder dar más concesiones en el resto de la parte de la zona 2. Siempre hay un negocio inmobiliario detrás. No es real, es escenográfico el plantear la recuperación de esta manera. La verdad que la costa de la ciudad es patrimonio ambiental, cultural, identitario y amerita y merece tener un proyecto integral con participación ciudadana. Es algo que vienen reclamando todos los vecinos y vecinas, y la Defensoría escucha a los vecinos y se pone al frente de este reclamo también.
Sí. Bárbara, bueno, ahora entendemos que la ciudad va a apelar, informaron ayer, digamos, desde las áreas de desarrollo urbano y de obras públicas que van a presentar, digamos, información para contrastar lo que les dice el juez, obviamente van a apelar. Así que bueno, vamos a seguir este tema y te agradecemos mucho tu participación y tu opinión sobre este tema tan importante como es la ribera del Río de la Plata.
Muchísimas gracias a ustedes.
Cariños.
Como
Bien, seguimos en confirmado. Hubo en los últimos meses tal vez algunas dudas, gente que tenía que sobre todo renovar o volver a imprimir el registro de conductor. Y hay algunas confusiones, gente que con el tema de la pandemia le habían dado más plazo en su vencimiento, y hay algunos que no saben muy bien en qué situación quedaron. Además de eso, y como parte un poco de dar respuesta a este trámite, que es uno de los más comunes, la ciudad también habilitó nuevas sedes para hacer estos trámites. Tenemos en línea a Julia Domeniconi, que es la secretaria de Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad. ¿Qué tal, Julia?
¿Qué tal, Pablo y equipo? ¿Cómo están? Buen día.
Bien, bueno, a ver, contanos un poco lo de las nuevas sedes. ¿Hay nuevos lugares donde la gente puede ir a hacer el trámite de, en este caso sería renovación de la licencia de conductor?
Exactamente. Como vos decís, es el trámite más común que tiene la ciudad, la renovación. Sí. Hacemos aproximadamente 330.000 renovaciones por año. Uh-huh. Y la decisión que tomamos en la ciudad fue incrementar la cantidad de sedes abiertas para realizar este trámite.
Bien.
Hoy tenemos 18 sedes abiertas, que son 5 más de las que teníamos prepandemia.
Uh-huh. ¿Cuáles son las 5 nuevas, que son, bueno, obviamente las que la gente menos conoce?
Y tenemos la subsede 2 en Recoleta, sí, que es en el shopping, en el Recoleta Mall.
Sí.
La sede 7 de la Comuna 7 y la subsede de la Comuna 7 en el barrio de Flores. Después en el barrio de Parque Avellaneda incorporamos también la subsede 9 y después se abrieron sedes privadas como el Consejo de Ciencias Económicas o el Colegio Público de Abogados. Que déjame contarte una novedad respecto, sí, a las sedes privadas, que también está la ACA, que seguramente se acuerda del Automóvil Club Argentino, que también hace muchos años tiene una sede que es exclusiva para sus socios. Este año, todas estas sedes privadas, a diferencia de los años anteriores, tanto la ACA, el Colegio Público de Abogados, como el Consejo de Ciencias Económicas, abren las puertas para el público en general.
Bien.
O sea que son sedes que se suman a las sedes públicas que tenemos nosotros.
Bien,
pero otra novedad que te cuento, discúlpame que te interrumpa.
No, está bien.
Importante. Hay dos de las sedes, las 18, que además tienen turno tarde.
Ajá.
Es decir, que están abiertas hasta las 9 de la noche. Que
bien.
La sede de Roca y justamente la subsede 2 en Recoleta, en el Recoleta Mall.
Bien, el trámite se inicia online y se completa presencial. ¿Cómo es eso?
Exacto, la renovación se inicia online. Uno básicamente tiene que cumplir unos requisitos muy básicos, que es tener DNI con domicilio en la ciudad, por supuesto. Después pagar el SENAT, que es un certificado nacional. Hacer la charla de renovación, no tener deudas pendientes de pago de infracciones. Y realizado todo eso, pide un turno online. Uh-huh. Después va a ir a la sede. Una aclaración importante para hacerle a los vecinos de la ciudad es que uno puede ir a cualquier sede que le quede cerca de su casa, de su trabajo. No es que tiene que ir a la sede de la comuna en la que vive.
Ok, uh-huh. Bien.
Eso es.
A ver, hubo durante estos últimos meses, por el tema de la pandemia, que se modificaron algunos vencimientos, se dieron prórrogas y demás, cierta confusión en algunos vecinos. Para que quede claro, ¿cuáles son los que tienen que renovar la licencia y quiénes son los que en realidad tienen que reimprimirla, la licencia?
Exacto. El trámite de reimpresión surge en la pandemia porque tuvimos que tener 8 meses las sedes cerradas, como estuvo, bueno, cerrada toda la ciudad, ¿no? Los primeros meses de la pandemia. El trámite de reimpresión es un trámite que le corresponde a todas las licencias que fueron prorrogadas, que todas fueron, independientemente de la clase, prorrogadas por 2 años. Acá déjame decirle a los oyentes que lo más sencillo, para no caer a explicar las reglas, etcétera, es que le pregunten a Boti.
Bien.
Uno es representante de la ciudad, dice 11-50-50-0147, escribe la palabra licencias y ahí Boti ya le da un menú. La primera opción es qué tengo que hacer. Es así de simple lo dice. Uno pone esa opción, pone su DNI y Boti en el instante te va a decir, te corresponde reimprimir o renovar, y te va a dar el link que vos necesitas para iniciar el trámite que te corresponda. Lo más fácil, pero claro, está la Boti.
Claro, ahí te simplifica la información de qué es lo que tenés que hacer. Disculpas, Julia, te saluda Silvia Gómez.
Hola, Silvia, ¿cómo estás? Exactamente, y eso fue lo que buscamos, que la gente no tenga que aprenderse las reglas de cuándo se imprimió la licencia, cuándo te vence, sino que poniéndole tu DNI, además te lo dice en instantes porque está integrada la base de datos, como hacemos todos en la ciudad, entonces es sin la intervención de ningún ser humano, enseguida vos entendés qué trámite te corresponde y te dirige con el link a la página de la ciudad que corresponde para iniciar el trámite.
Clarísimo, sobre todo para la gente que tenga dudas con la fecha, de si le venció o no el Boti, y ahí ya te manda al trámite que tengas que hacer, y ahora además con nuevas sedes. Julia Domeniconi, Secretaria de Atención Ciudadana de la Ciudad, muchísimas gracias.
No, muchísimas gracias a ustedes.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Es como la fiebre cuando quema, sin la nube que arrastras, llegar a un sitio final. ¿Cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por todo lo que el amanecer. Desde el monte te abrazo, camino sin explorar. Calmar a la lluvia este desierto, con el alma en las manos, tratando de descubrir qué será de nuestro cuerpo alado. Será por ti, será por mí, será por todo lo que.
Bueno, seguimos acá en Confirmado. Hay veces en que las necesidades de algunas personas se chocan contra los derechos de otras. Esto viene pasando desde hace muchos años en el barrio de Saavedra, en los alrededores del Parque Sarmiento. Porque en la ciudad existe un solo lugar en donde los ciclistas pueden entrenar, una sola pista, que es la del KDT. Digamos, por ese motivo muchos ciclistas entrenan en un lugar que no es formalmente una pista, que es por afuera del Parque Sarmiento, en un recorrido que va por la calle Crisólogo Larralde, después por la colectora de General Paz y después por las avenidas Balbín y Triunvirato hasta volver a tomar por Larralde. ¿Qué pasa? Es una zona residencial, la de Crisólogo Larralde, justamente, y ha habido graves incidentes, porque los ciclistas entrenan en pelotón, van a gran velocidad y no paran, no frenan en un semáforo. Incluso en el año 2015 atropellaron a una mujer mayor y esa mujer murió. Es un problema muy grave, un conflicto muy grave, y desde hace muchos años que los ciclistas vienen pidiendo, a ver, no tenemos otro lugar a donde ir, el KDT está colapsado, no alcanza para todos, más que este es un deporte que ha tenido un boom en los últimos años. Y finalmente lo que reclamaban era, ¿por qué no construyen una pista de ciclismo adentro del Parque Sarmiento? En el año 2017, el gobierno de la ciudad organizó un programa que se llamaba Buenos Aires Elige, en la cual los vecinos de cada comuna elegían o presentaban proyectos que después eran votados para digamos, ideas que podían mejorar la vida en el barrio. En el barrio de Saavedra, los vecinos eligieron este de la pista de ciclismo, pero quedó en la nada hasta ahora. Finalmente, después de muchos reclamos, el gobierno de la ciudad llamó a licitación para construir una pista de ciclismo de alto rendimiento adentro del Parque Sarmiento. Y es una pista, bueno, que su diseño se consensuó con los ciclistas que entrenan en la zona.
Ajá. O sea que va a ser similar, digamos, a la del KDT, porque la del KDT también entiendo que es profesional, digamos, es de alto rendimiento, ¿no?
Sí, pero esta va a ser mejor. ¿Y por qué digo que va a ser mejor? Porque va a tener una extensión de casi el triple, la del KDT. Va a tener 3.400 metros lineales continuos para poder resolver esta continuidad. Va a tener unos puentes con una pendiente de más 5%, que va a pasar por encima de las entradas vehiculares al parque. Para entrenar viene muy bien, aparte de tener pendientes. Claro. Y la pista va a estar dividida en dos carriles de 2 metros cada uno, más dos carriles de seguridad de 1 metro a cada lado. Y bueno, va a permitir esto, poder entrenar y pedalear sin necesidad de detenerse, sin el riesgo de que se crucen peatones, que para esto va a haber unos alambrados olímpicos que la van a aislar.
Bueno, y además porque finalmente lo que pasaba, como mencionabas vos, con los ciclistas en el barrio, es que, o sea, no respetaban tampoco los semáforos, porque había sendas peatonales y semáforos que tampoco respetaban. Entonces, pero es un problema.
Claro que es un problema, porque hay veredas, hay casas donde viven familias. Entonces, claro, vos vas por Crisólogo Larralda y hay una parte que ya no es el perímetro del parque, que ya es, hay un tramo hasta volver a tomar por la colectora de General Paz, en que vos tenés tenés casas, o sea, un tramo de casas, después llegás a lo que es el Parque General Paz, que por ahí lo que hay es una confluencia de vecinos que van a disfrutar del espacio verde, y es muy peligroso, es muy peligroso, porque los pelotones no frenan, y aparte hay personas, como pasa con los automovilistas, pasa con algunos ciclistas, que son muy agresivos, incluso insultaban a la gente que estaba cruzando con luz verde, y te lo digo como ciclista, también me dan vergüenza esos ciclistas, porque hay que respetar los derechos del otro, y la verdad, formalmente, eso no es una pista de entrenamiento, lo que no quita que es necesario construir otra, y que es verdad, se va ahí porque hay falta de lugares, pero hay que reconocer, en este lugar hay que convivir, y para eso hay que respetar los semáforos.
Totalmente. Nora, ¿y la obra ya empezó o es el proyecto, se sabe, digamos, los tiempos de obra?
Sí, se llamó a licitación, se calcula que la obra estaría empezando por ahí entre febrero y marzo, y el plazo son 5 meses. Bien. Así que es muy posible que para agosto ya esté terminada. Y la obra incluye algo más que es muy interesante, porque en esta zona también, por afuera del parque, hay muchos corredores. Y también van a hacer una pista para ellos, que va a estar en el perímetro exterior, y que va a estar, les va a permitir correr más seguros, y también en un lugar que no interfiera con los pasajeros, por ejemplo, que esperan colectivos, claro, sobre la colectora de General Paz. Así que bueno, esta idea, este proyecto va a ser algo que va a mejorar mucho la zona del Parque Sarmiento, ahí en el barrio de Parque Saavedra, va a evitar incidentes con los vecinos, pero al mismo tiempo le va a dar un espacio a las personas que van a entrenar con la bicicleta o a correr, y que son espacios que tanto hacen falta en la ciudad de Buenos Aires.
Totalmente, totalmente de acuerdo, y ahí van a estar los vecinos monitoreando cuándo empieza la obra, cómo vienen los trabajos, así que es interesante.
Seguramente, digamos, hay un tema aparte, que había algunos vecinos tan hartos de los ciclistas que desperdigaban clavos miguelitos para pincharles las ruedas. Bueno, esperemos que con esto los que pedaleen por afuera entiendan que están paseando y que tienen que ir a un paso normal y respetar todos los semáforos. En el que quiere entrenar sin detenerse y a toda velocidad adentro, a la pista, que por eso se luchó tanto para que se construya como finalmente se va a hacer. Ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
Bien, llegamos así al final del último programa de este año. Vamos a repasar, como siempre, el clima para lo que viene hoy. ¿Hay alguna posibilidad de chaparrones por la tarde? Sí, está anunciando el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana, máxima de 31, con un día parcialmente nublado, en principio sin lluvia. El viernes vamos a estar con un día también parcialmente nublado y una temperatura un poquito más alta, hasta 34, y vemos a ver fin de semana cómo va a estar para Año Nuevo, ¿sí? Para el sábado, hasta 31 de máxima, nublado pero sin lluvia, y el domingo, sí, puede ser que haya alguna tormenta por la tarde, pero la temperatura un poquito más agradable, porque bajaría a los 25 grados. Llegamos hasta acá con este programa y este año, esta temporada. Silvia, nos encontramos el año que viene ya.
Así es, Pablo, nos vemos el año que viene, y bueno, les deseo a todos que arranquemos a full, felices, como terminamos este año.
Así es. Nora Sánchez, lo mismo, hasta el año que viene.
Sí, y bueno, también me sumo a los buenos deseos de Silvia para 2023. Terminamos 2022 campeones del mundo. Espero que en el año próximo también nos consagremos campeones de combatir a la inflación y que mejore la calidad de vida de todos, por favor.
Así es. Bueno, José Luis Orsi y Patricia González de la producción también saludan a todos los oyentes por este año que se va y el que viene. Yo soy Pablo Novillo y nos encontramos el año que viene, el próximo programa, para otra edición de Confirmado. Chao, gracias.
Esto fue Confirmado.
Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar.
Tu sueño puede ser tu realidad.
Igual que Judith, vos también podés hacer los cursos gratuitos de programación. Conoce más en buenosaires.gov.ar/educación. Buenos Aires Ciudad.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.